La ponencia se llama Las empresas de producción social y la democratización de conocimiento en PDVSA e INTEVEB, fundamentalmente después del paro petrolero que se llevó en Venezuela en abril del 2002. Para contexto, porque muchos de ustedes quizás no conocen algunas cosas que hemos vivido en Venezuela, vamos a hablar de algunos elementos de contexto. Seguimos. La industria petrolera nacional, que estuvo en manos de las compañías transnacionales hasta el año 1976, durante los años que estuvo allí, la inversión en investigación y desarrollo fueron muy escasos, la inexistencia de recursos humanos preparados fue prácticamente nula. En el momento de la nacionalización, solamente el 45% de los egresos estaba destinado a los contratos de asistencia técnica. Cuando Venezuela nacionalizó la industria petrolera, ¿qué encontró? Encontró empresas que se había venido abajo en todas las áreas de negocio, en exploración de 700 millones de barriles por año, habíamos pasado a 50 barriles, o sea, prácticamente quebrada, de 150 pozos a 40 pozos, de 800 profesionales en el 74 solamente quedaban 44 personas con capacidad y las refinerías estaban en el suelo. Había que hacer grandes inversiones para que las refinerías volvieran a poder producir. ¿Cuál fue la salida de la industria petrolera nacional? La planificación de PDVSA hasta colocarse en la segunda empresa más grande de su tipo a nivel internacional fueron muchas y diversas para cada área del negocio. Y aquí juega un papel importante el Instituto Venezolano de Investigaciones Petroleras, que es el INTEVEP, que es el que hace la investigación en ciencia y tecnología en Venezuela. Jugó un papel fundamental para que esa empresa quebrada del año 1976 pasara a colocarse incluso como la tercera empresa exportadora de petróleo a nivel mundial. Bueno, esta la vamos a pasar muy rápido para ustedes. INTEVEP es la empresa de investigación de la industria petrolera. El primer reto que tuvo INTEVEP en ese momento fue legitimarse frente a los propios compañeros de la industria petrolera, pues se preguntaban qué hacía un instituto de investigaciones y una industria de operaciones. No tenían ese tipo de experiencia, entonces había rechazo hacia los investigadores, hacia los científicos que trabajaban dentro de la industria petrolera. Bueno, ya esa la habíamos pasado, que los contratos de asistencia técnica aproximadamente era el 45% de los egresos que tenía la industria petrolera. La infraestructura de INTEVEP es una infraestructura sumamente grande, tiene 32 plantas pilotos, una extensión inmensa para hacer investigación. De la nacionalización Chucuta, llamamos Chucuta porque hubo un artículo dentro de la nacionalización que le permitió a las personas que estaban en el gobierno en ese momento jugar con ese articulado para volver a permitir que las empresas transnacionales volvieran a tomar la industria petrolera. Entonces eso se traduce en tres elementos fundamentales que fue la apertura petrolera, la internacionalización y la privatización, que son los elementos cómo toma realmente cuerpo el neoliberalismo en Venezuela, que prácticamente en el año a finales de los 90, cuando Chávez llega al poder, encontramos una empresa prácticamente quebrada, lista para ser privatizada. Ahí en ese momento fue cuando el barril de petróleo llegó a menos de $10 el barril, y bueno, era una empresa que nadie le quería porque no era productiva, no era eficiente. En el paro petrolero que se dio, eso originó todo un conflicto a nivel nacional y bueno, y en el año 1999, cuando Chávez se monta en el poder, lo primero que hizo fue justamente empezar a intervenir la industria petrolera, empezar a conocer qué era lo que estaba pasando allí, porque esa empresa estaba internacionalizada, estaba prácticamente privatizada y empezó a intervenir. Eso generó todo un problema a nivel nacional. Las personas que estaban casadas ideológicamente con la manera de operar y con los intereses de las transnacionales, aun cuando estaban trabajando en la industria petrolera nacionalizada, en este momento que era PDVSA, generaron todo un sabotaje que produjo un paro petrolero el 11 de abril del año 2002. ¿Qué pasó con ese paro petrolero? Ese paro duró aproximadamente todo el mes de diciembre, enero, febrero y prácticamente en marzo fue que la empresa casi que volvió a arrancar. Se perdió el 50% de la fuerza laboral. El 80% de las capacidades críticas de la industria petrolera fue una industria que quedó prácticamente en el piso. Todas las actividades en exploración, refinación, producción, comercialización y suministro quedaron prácticamente paralizadas. Se produjo un caos en el país con muertes, con trancas. Bueno, hubo incluso una intervención de los Estados Unidos en las costas venezolanas y hubo una emergencia nacional. El país quedó paralizado. Se hizo el paro petrolero como una estrategia para, la estrategia no era exactamente la industria petrolera, sino a través de ese paro sabotaje era tumbar a Chávez, la estrategia era una estrategia política. En ese momento las industrias, las compañías transnacionales que operaban en Venezuela se sumaron al paro, o sea, también se sumaron al paro haciendo sabotaje, parando la producción. En ese momento estaba el complejo de José, que es un complejo que tenía la Total, la Chevron, etcétera, y que produce 600.000 barriles de petróleo y refinan esa misma cantidad, se pararon. Y por eso la empresa, que a pesar de que estas empresas transnacionales no debieron pararse porque era un problema interno nuestro, se pararon y también se convirtieron allí también en un factor político de sabotaje al gobierno nacional. INTEVEP y las consecuencias del paro. ¿Por qué INTEVEP? Porque es la encargada justamente de la investigación en ciencia y tecnología en la industria petrolera. ¿Qué pasó con INTEVEP? Bueno, PDVSA perdió más de 20.000 trabajadores, INTEVEP perdió el 80% de sus trabajadores que hacía investigación y desarrollo. Quedaron solamente, después, como en marzo, que empezaron a recuperarse algunos trabajadores INTEVEP de su fuerza laboral de 1.661 personas, con todas las personas que volvieron después del paro pasaron a 861. Pero estas personas no eran los ingenieros de más alto nivel, ni eran los doctores especializados, no eran la gente que dirigía las investigaciones, sino eran fundamentalmente técnicos que se habían desarrollado, que se habían formado y que habían sacado su licenciatura y a su nivel de técnico dentro de la propia industria petrolera. Esos fueron los que se quedaron prácticamente dirigiendo la industria, el INTEVEP, y pasaron algunos doctores y alguna gente del más alto nivel, tanto en formación como experiencia, pasaron a dirigir algunas otras áreas de la industria petrolera, pasaron a presidir la industria petrolera, pasaron a dirigir refinerías, pasaron a dirigir. La gente que estaba allí, que era la gente de más alta capacidad, no solamente se tuvo que salir de sus áreas de investigaciones, pasaron a ocupar niveles gerenciales para que la empresa empezara a operar de vuelta. Ah, bueno, ahí me pasé un detalle, que evidentemente ese paro petrolero trajo como consecuencia una crisis de capacidades extendida al sector servicio, que es el sector conexo que le presta servicio a la industria petrolera. O sea, no solamente fue la industria en sí, sino todo el sector conexo, todo el sector que le presta servicio a la industria petrolera también se puso, generó un caos, entró en crisis. Entonces, ¿qué puso en evidencia este paro petrolero? Puso en evidencia la fragilidad y la dependencia de PDVSA a todos los niveles de las transnacionales. O sea, en ese momento nos dimos cuenta de cuán frágiles éramos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de suministro, desde el punto de vista de asistencia a todos los niveles. El paro generó eso. ¿Cuál fue la respuesta de país que tuvo Venezuela en ese momento? Entre otras. Bueno, todo el mundo, las universidades empezaron a colaborar, vino gente de fuera a colaborar, o sea, realmente Venezuela estuvo en una crisis muy, muy fuerte. Y todo el mundo que se identificaba de alguna manera con el proceso venezolano que estaba viviendo en nuestro país, fue a colaborar. La gente de todas las profesiones, los profesionales que estaban en universidades, empezaron a pensar qué cosas hacer para aliviar el paro, las consecuencias del paro petrolero. Bueno, desarrollar tecnologías que permitieran el factor de recobro, etcétera. O sea, se generó realmente una discusión a nivel nacional tratando de aportar ideas para salir de paso, pero hubo dos cosas fundamentales que se generaron allí, que fue, primero, impulsar el desarrollo endógeno sostenible, que no solamente fuese a nivel de la industria petrolera, sino a todos los niveles, y en segundo lugar, se decretó la creación de empresas de producción social que se traducen en cooperativas, pequeñas empresas y empresas combinadas, pequeñas empresas mixtas, para poder enfrentar, resolver la crisis de la industria petrolera. En este sentido, pasamos de la crisis de capacidades a la iniciativa de soberanía tecnológica. Allí Intevep y Venezuela, el Ministerio de Energía, Minas y Petróleo, se planteó que teníamos necesariamente que ser soberanos a nivel tecnológico para que esto no volviese a ocurrir. Entonces, se empezó con la democratización de oportunidades, promoción y favorecimiento de organizaciones alternativas a las empresas transnacionales de en el sector servicio. Todos los servicios en la industria petrolera estaban en manos de las empresas transnacionales y los venezolanos eran mano de obra en esas empresas transnacionales. O sea, todos los que le dan servicio, inyección de pozo, producción, transporte, etcétera, estaban en manos de las empresas transnacionales. Pero los empleados, los obreros eran venezolanos. Por lo menos teníamos esas capacidades a nuestro favor. Y con eso se crearon cooperativas, pymes y microempresas, de manera de no seguir favoreciendo a estas empresas que habían favorecido al paro petrolero, sino desde el Estado se creó una política pública de promoción, fomento y desarrollo de las cooperativas, donde sus principales integrantes iban a ser justamente esos trabajadores que antes pertenecían a esas empresas transnacionales que no tenían ningún tipo de beneficios, etcétera, sino que trabajaban a destajo con estas empresas transnacionales. Conjuntamente en una discusión general, Intevep empezó a ver cuáles tecnologías desarrolladas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas podían ser, en primer lugar, utilizadas por la industria petrolera, porque hasta ese momento Intevep había desarrollado un montón de tecnologías que podían ser perfectamente utilizables dentro de la industria petrolera, pero como las decisiones las tomaban las transnacionales o los dueños de las compañías que manejaban los pozos, eran los señores de los pozos los que decían con qué tecnología iban a trabajar y no era el Ministerio de Energía y Minas quien decía qué tecnología iba a incluir allí. Entonces, en combinación, en discusión con Intevep, se empezaron a revisar cuáles tecnologías tenemos nosotros que puedan ser susceptibles de ser transferidas a las personas, a las comunidades, a las cooperativas. Y en ese contexto, cooperativas, comunidad, los desempleados, la gente que quería apoyar, la gente que tenía algún tipo de capacidad conformándose en cooperativas, estaba en conversación con Intevep y se le transferían estas tecnologías muy sencillas, pero que por allí se comenzó a experimentar la posibilidad de tener en algún margen, algún tipo de soberanía tecnológica. Se definieron 16 tecnologías susceptibles de ser transferidas y nació el proyecto APAMATE, que eso sí lo voy a pasar rápidamente. El proyecto APAMATE, que es Apalancamiento, Masificación de Tecnologías, fue un proyecto piloto que se generó en Intevep, justamente donde se discutieron 16 tecnologías. No me está viendo el chico de la... de la lámina, por favor, para pasarla. Y estas 16 tecnologías tienen que ver con lodos de perforación. O sea, estas 16 tecnologías son lodos de perforación. Unos de ambientes, uno con distintos componentes, pero todos son lodos de perforación, que desde el punto de vista de Intevep y de los científicos que participaban en este diálogo, eran como que fácilmente manejables por estas cooperativas. Se definieron tres lodos para ser transferidos y al final tenemos como dos estudios de caso, Becoso Fluper y Petrolif, que fueron los que realmente se transfirieron a compañías, a cooperativas. De 300 licencias, 16 del proyecto APAMATE fueron repartidas en 42 empresas, pero solamente, a mí sí me gustaría pasar allí, el 1% le correspondió a las cooperativas. ¿Ok? Entonces, esto sí lo podemos pasar, esto es una de las tecnologías, la siguiente también la podemos pasar, que es Permavis, y la tercera también, porque son las tres tecnologías. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué de estas 16 tecnologías, cuyas tres realmente fueron capaces de ser transferidas y fueron beneficiadas únicamente dos cooperativas? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Qué pasó después de dos, tres años de haber experimentado esto? ¿Qué saca el estudio? ¿Cuál fue la experiencia que tenemos? O sea, en primer lugar, el lento y complejo proceso burocrático que hubo allí, pues primero la conformación como cooperativa, que es muy lento, luego el proceso de transferencia de la licencia de la tecnología, donde tienen que cumplir una cantidad de requisitos para que Intevep le pueda otorgar la licencia. Luego, licitar en una contratación a la luz de la mayoría de los aspirantes o miembros de los tienen que competir con otras empresas, incluyendo a las empresas incluso transnacionales y a las empresas representantes de las transnacionales, pero que trabajaban en Venezuela. Después, los miembros de las cooperativas provenían de sectores muy populares, sin recursos, necesitaban estabilidad laboral y para trabajar en las cooperativas realmente el proceso era lento y ellos necesitaban salario. Las cooperativas tenían que competir y tenían que tener como que paciencia para ganar, para esperar que les dieran las licitaciones y para esperar hacer el recobro, ¿no?, de su servicio. Entonces, una vez obtenida la licencia, la aplicación no está garantizada, porque tienen además entonces que cumplir una cantidad de requisitos que le exige la empresa. Venezuela tiene la capacidad de aportar solamente con todo este proceso que se hizo, el 25,3% de la tecnología necesaria para perforar un pozo típico horizontal. No estamos hablando de la complejidad de la perforación ni nada, sino un pozo típico que cualquier empresa lo puede asumir. Solamente Venezuela tiene esa posibilidad. Eso hace que nosotros veamos la dependencia tecnológica que tenemos. Después, la aplicación de la tecnología depende del conocimiento y disposición que tenga el ingeniero jefe del pozo sobre la misma. Es decir, el ingeniero tiene que decir, yo quiero trabajar con tal tecnología porque conozco este pozo y esta es la tecnología que me funciona. Para que esa cooperativa pueda ser beneficiada, entonces el ingeniero tiene que conocer la tecnología y tiene que colocar en una cláusula de la licitación que va a trabajar con tal tecnología, porque si no, no entra dentro de la competencia. Entonces, el rango de posibilidades que tienen estas tecnologías para ser aplicadas dentro de la industria petrolera nacional realmente son mínimas. Ajá. Las cooperativas nacen en una coyuntura política particular, que es el contexto del paro. No nacen como movimientos sociales, sino como el resultado de una política de Estado. Son organizaciones que de alguna manera entonces presentan esa debilidad, que no son movimientos de base, sino que son movimientos que se organizan a partir de una política de Estado. Tienen debilidad entonces en la formación y convicción cooperativista porque nacen como que al calor de una oportunidad. No son organizaciones que están demandándole al Estado la participación, sino que se organizan para ser beneficiarias de una política de Estado. Y eso de alguna manera estructuralmente ya las hace débil, ¿no? Entonces sigue privatizando lo económico, no es lo social ni lo político lo fundamental en esta conformación, sino es el beneficio económico que necesitan estas cooperativas o el móvil que las hace que se conformen justamente es un móvil económico, no un móvil político, aun cuando el contexto es de carácter político. PDVSA tuvo una relación bastante paternal hacia las mismas porque cualquier negocio, aun cuando esas tecnologías eran sumamente convencionales, vamos a decir así, muy sencillas porque son lodos de perforación, aún así la inversión, tienen que tener grandes galpones para almacenaje, transporte para poder transferir el material, para hacer las mezclas en el sitio, tienen que tener, el PDVSA les exige que tienen que tener algún tipo de laboratorio para poder garantizar la calidad del producto, entonces no cuentan con nada de eso, o sea, lo que contaban eran con el conocimiento empírico que tenían y con las ganas de formar la cooperativa. Entonces, claro, nacen de manera abrazadas de PDVSA de alguna manera y eso las debilita. Y por otro lado, las asignaciones, como no pueden competir con las empresas transnacionales ni siquiera con las pymes, entonces fueron asignadas, pues una relación de amistad de alguna manera para hacer la prueba, que le fueron asignadas esas contrataciones a esas empresas. Entonces, las cooperativas, bueno, pues la experiencia nos dice que poseen una capacidad técnica que les dio la experiencia, que les permitió incluso realizar mejoras a la tecnología, pero todavía dependen del apoyo de PDVSA para trabajar tanto en equipos como en infraestructura y como en los contratos. O sea, no tienen todavía ni siquiera los equipos, no tienen capacidad de acumulación para comprar los aparatos de los laboratorios porque son sumamente costosos. no han capitalizado sus ganancias, no hay continuidad, eso es por parte de la empresa, por parte del Estado, no hay continuidad ni seguridad en las contrataciones, porque tienen que competir. Entonces, eso hace que sean como que para los trabajadores, para los miembros de la cooperativa, esto es como poco atractivo, porque de alguna manera no pueden competir, no pueden quedarse un año, año y medio, dos años esperando por distintas contrataciones. Además, es el 1% que le ha tocado a ellos y el 80% de estas contrataciones está concentrado en solo 14 empresas de servicio. Entonces, eso hace que este movimiento sea muy, muy débil. Su crecimiento interno como organización ha sido débil, evidentemente. Hay alta rotación de sus miembros porque no pueden esperar, necesitan salario para comer y se van a trabajarle entonces a otras contratistas. Y por eso, porque necesitan un empleo seguro. Creo que esta es una de las dos últimas que me quedan, ¿no? El problema tecnológico es muy complejo. La experiencia de estas cooperativas nos habla de posibles soluciones múltiples y combinadas. Esto yo lo engarzaría un poco con la presentación que hizo Renato y con lo que estábamos hablando justamente de la formación de capacidades, porque esto pone en evidencia el problema de la formación de capacidades que tenemos en nuestros países, la debilidad de las capacidades o la necesidad de capacidades que tenemos que tener justamente para darle respuesta a un sector. Esto, estamos hablando de una cosa ínfima dentro de lo complejo que es la extracción y producción de petróleo crudo. El área de refinación ni siquiera la hemos tocado porque es un área todavía mucho más compleja y mucho más integrada, si se quiere. Trabajar con cooperativas en el área de refinación es todavía mucho más complejo. Aquí estamos hablando simplemente del lodo, de la tecnología que son lodos de perforación que fueron mejorados por INTV porque no son abrasivos, porque son amigables con el ambiente, porque son adecuados a las necesidades del terreno en el que se está haciendo la extracción, pero sin embargo, fíjense que tenemos una debilidad en capacidades muy, muy alta que solamente puede ser de alguna manera trabajada en unión a través de la integración de nuestros pueblos. Pues yo me imagino que tanto Ecuador como Bolivia, como Brasil, como Argentina, evidentemente Brasil tiene un poco más de capacidades en esa área que nosotros, me imagino que Argentina, aunque estas capacidades en Argentina fueron también espantadas, fueron disueltas con la privatización y el desmantelamiento de la empresa nacional argentina, pero aún así es la única manera como se le puede dar respuesta a estas necesidades frente a lo costoso, a lo complejo y a la concentración de las capacidades que tienen las empresas transnacionales. Entonces, las transnacionales participan con sus corporaciones y a través de empresas locales que son subsidiarias, por supuesto que tienen toda la experiencia del mundo, tienen grandes capitales, grandes centros de investigación que prácticamente para el pequeño productor, para el pequeño empresario, es imposible competir con ellos. La inversión inicial en equipos de infraestructura es sumamente costosa. Que una persona, incluso en Venezuela se dio una reunión con todos los cooperativistas para ver cómo de alguna manera si se unían todas las cooperativas podían obtener una licitación un poco más amplia y aún así ni siquiera podían competir. Las demandas tecnológicas de la empresa son tan complejas y variadas que ameritarían muchas cooperativas para darle respuesta. Entonces, esto pone en evidencia realmente la debilidad en capacidades nacionales. Para el año 2007, el 17% de las empresas suministradoras de obras y servicios facturaron el 83% de la contratación de PDVSA. Menos del 1% pagado correspondió justamente a las cooperativas. La selección, y esta es otra debilidad grandísima, que la selección y aplicación de las tecnologías depende del conocimiento y selección de la empresa operadora, no depende de Venezuela, no depende del ministerio, no depende de una política de Estado, sino del ingeniero que esté allí, del conocimiento que tenga el ingeniero, de la empresa o ganadora y la especificación condicionada del uso de la misma. O sea, es tan discreta la posibilidad de que una cooperativa entre a trabajar como en esas licitaciones, que bueno, que lo hace prácticamente imposible. Ahorita acaba de sortearse un nuevo segmento de la faja petrolífera del Orinoco con el área de exploración y le tocó el 1% a una empresa nacional. El 43, el 36% lo tiene una empresa norteamericana y bueno, y otras empresas transnacionales, pero el 1% también le tocó a una empresa nacional. Para mí, señores, esto es casi que un saludo a la bandera, pues así como que para no quedar mal, ¿no? En todo caso, pero es que realmente la capacidad que tenemos no permite que nosotros podamos asumir un compromiso mayor, una responsabilidad mayor en una empresa tan compleja como esta. Y esto era lo que quería compartir con ustedes, cómo ahora que se está planteando esta cuestión de la integración, del buen vivir, cómo hacer con un esquema energético diferente, un esquema energético alternativo. Esto de alguna manera se puso en evidencia en Venezuela, se desarrolló en Venezuela en un momento de crisis, pero a partir del 2003 para acá no ha variado la cosa. O sea, tendríamos que pensar en, yo no sé si el cooperativismo, ahí hablábamos con Dagnino, no sabemos si la economía solidaria o las cooperativas son una alternativa, tienen que ser una alternativa, o sea, tienen que ser una alternativa en distintos segmentos, conjuntamente con otro tipo de respuesta, pero evidentemente que la concentración que tienen las empresas transnacionales no puede seguir siendo tan amplia y tan fuerte como lo es hasta ahorita.